escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco en Washington, D.C. Transmisión en vivo y en directo este lunes 16 y martes 17 de mayo. Por W Radio. Si es internacional, es W.
¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos.
La Ciudad de México se convirtió el año pasado en la ciudad con más puntos Wi-Fi, Wi-Fi gratuitos de todo el mundo. Nos dieron un reconocimiento del Guinness Record.
I am a black gay immigrant woman, the first of all three of those to hold this position. I would not be here today if it were not for generations of barriers breaking people before me.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 17 de mayo del 2022, y aquí donde estamos nosotros son las 8 de la mañana con un minuto. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos, y un saludo a todos los que nos ponen como alarma, que se van despertando a las 7 de la mañana, los que están desde las 6 también, los que van ya a la escuela, los que van al trabajo. Escríbanos o comuníquese con nosotros a través del teléfono. Ya está Anita también muy al pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Hoy, mi querida Gaby, en transmisión especial desde Washington, invitados por la US Mexico Foundation. Y bueno, ya lo sabe, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y estamos en Twitter en @silascosasw, @W Radio México, querida Gaby.
Sí, gracias a todos los que han estado desde muy temprano. Hace rato decían, Gaby, dijiste una hora más. No, pero siempre trato de aclarar que son en este momento en la Ciudad de México.
Varios se asustaron.
Las 7 de la mañana con 2 minutos. Y donde estamos ahorita en Washington son las 8 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, pues depende de dónde se encuentren, pues tendrán su propio uso horario. Pero no, tratando de aclarar siempre y esperando, por supuesto, que todos estén muy bien. Esta mañana, Javier, con mucha información. Ya decíamos ayer y hoy nuestras transmisiones desde Washington, como solemos hacer siempre en torno al 5 de mayo. Ahora la retrasamos tantito unos días, pero normalmente venimos para el 5 de mayo aquí a Estados Unidos, invitados, como ya decía Javier Risco, por la US Mexico Foundation, y pues básicamente para contribuir a un entendimiento pues un poquito más horizontal de lo que son las relaciones entre México y Estados Unidos. A veces pensamos que todo esto es un asunto solo de gobiernos, que esto es un asunto solo de decisiones populares, pero la verdad es que dos países como México y Estados Unidos tienen relaciones en tantos niveles que de repente recordarlo es importante. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando con esta mujer muy joven,
Patricia Ordaz,
sí. mexicana que ya lleva muchos años aquí en Estados Unidos, pero bueno, muchos años siendo ya muy joven, de 29 años de edad, creo que nos dijo, o 27, ya no me acuerdo.
Mira, es de 28, pero dijiste 27 o 29, por ahí andabas.
Ay, sí, no es cierto. Fueron 27, ¿no? ¿28? Ah, mira, ¿qué tal? Ahora aquí hasta el Inge Betanzo me está diciendo.
Hasta Betanzo.
Está bien, confío en ustedes. 28 años de edad y que trabaja pues acá en el Congreso, en esta representación también, ahora sí que de los trabajadores hispanos y latinos en el Congreso aquí en Estados Unidos. Tuvimos por acá Ariel Muchachos también hablándonos de un tema interesante, Risco, que va a suceder hoy, ¿no? Aquí
así
en el Congreso
es.
En Estados Unidos. Unidos. De hecho, lo destaca el diario Reforma en sus trascendidos también en Fray Bartolomé, donde hablan precisamente, hoy se va a discutir, pues no sé cómo llamarle, inteligencia extraterrestre, porque ya nos dijeron que no son ovnis, sino que son estos fenómenos aéreos,
no identificados, algo así.
Una cosa así.
Lo que dicen por acá, dice, para los devotos seguidores de Jaime Maussan, hoy será un día muy especial, pues en Washington se llevará a cabo la audiencia OVNI, en la que congresistas perderán el tiempo, ¿por qué es así, Reforma?
¿Por qué es así?
Justo nos dijo Ariel Mutazos el día de ayer que esto sí va es en importante. Serio.
Exacto. Sí.
Cuestionará a militares del Pentágono sobre posibles encuentros con extraterrestres. Dice, sí, bueno, ya por ahí le mete jiribilla con algunos ejemplos extraterrestres en México, como Vicente Fox, dicen por acá. Así que, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra hoy en Washington. Como lo decía mi querido Ariel el día de ayer, a ver, el New York Times, el Washington Post, los diarios más importantes de Estados Unidos, siguiendo muy de cerca lo que sucede hoy en el Capitolio.
Reforma, aliviánate, mano. O sea, de verdad, hay... Dice...
No van a venir por ustedes.
Fenómenos aéreos identificados. No van a venir por ustedes, no se preocupen. Pero la verdad es que nos pareció interesante. De eso hablábamos ayer. Y también nos contaban un poco la historia de este lugar en el que nos encontramos, la International Students House, que tiene que ver con haber ofrecido desde el principio un espacio para quienes querían estudiar aquí en Estados Unidos, en Washington, o hacer algún internship o estar aquí un tiempo y no tenían dónde hacerlo. Siempre se propuso, decían, como un espacio de seguridad. Incluso ayer hablábamos de este debate que se dio aquí en esta misma casa entre estudiantes de Ucrania, estudiantes rusos, precisamente en el marco de los conflictos que tenemos ahora en el mundo. En fin, muchas cosas, y hoy también tenemos algunas voces, Javier, pero sin olvidar, por supuesto, información nacional.
Así es. Bueno, pues estamos muy al pendiente de lo que se anunciaba el día de ayer. Decías regresar a la realidad. Gaby, ayer nuestro país cruza el umbral de 100,000 personas desaparecidas, esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pese a que la plataforma registra casos desde la década de los 70, pues un 83.5% de esta cifra se acumuló a partir de 2006. En la gestión del presidente han sumado ya 31,520 personas desaparecidas, y sobre todo, bueno, pues recordarle a la gente que en el caso de las desapariciones hay un 83% todavía de cifra negra. ¿Por qué? Porque estas son las personas que levantan una denuncia, y es por eso que se contabiliza el tema de los desaparecidos. Pero hay todavía un porcentaje muy alto de personas que no acuden a la justicia, que no registran a los desaparecidos, y es todavía, insisto, una cifra mucho mayor. Eso hoy ocupa la portada de los distintos diarios de circulación nacional. En temas económicos también hay que estar muy al pendiente de lo que publica hoy el diario El Financiero. Quitan arancel a insumos y bienes básicos. Prevé el sector privado efectos positivos del decreto del Ejecutivo. Contribuirá, dice, a contener los precios. Lo destaca el diario El Financiero. También lo destaca el diario Excelsior en su portada. El diario Universal se va con información que tiene que ver con Dos Bocas. Cuesta Dos Bocas 10,650 millones de dólares hasta hoy.
Y bueno, nada más rápidamente, ahorita con lo que decías de las personas desaparecidas en nuestro país, tengo aquí el comunicado que sacan desde el comisionado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hizo un llamado el día de hoy a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que, como ya decíamos ahorita, superan las 100,000 personas según datos oficiales. Así que esto viene precisamente desde allá, desde la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vaya tema, y ustedes saben que en este programa no hemos soltado nunca lo que tiene que ver con las personas desaparecidas en nuestro país, el drama que es, sin lugar a dudas, y esto, haber rebasado ya las 100,000 personas desaparecidas según datos oficiales, pues sin lugar a dudas, vaya tragedia en nuestro país. Ya estaremos hablando de ello por ahí de las 8:20 de la mañana, pero les decíamos, andamos en Washington, venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
México tiene, a través de su política social, ejemplos claros de cómo, atendiendo directamente a los beneficiarios, que son las personas que deciden migrar o no, se puede bajar de una manera contundente la migración. Y estos programas, sin duda, pueden ser programas guía para la cooperación entre Centroamérica, México y los Estados Unidos.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 8 minutos en Washington, 7 de la mañana con 8 minutos en la Ciudad de México. No vayan a empezar así como de, ah, hijo, ya se me hizo tarde. No, van bien. Nada más ahí un poquito para aclarar y también a todos los que nos escuchan por acá en este país en el que nos encontramos, que nos gusta venir. Ayer que estuvimos precisamente en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, dando una plática, Risco y yo, pues nos encantó ver pues mucha gente que nos escucha también acá desde Washington. Y está con nosotros Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México aquí en este país. Embajador, muy buenos días, gracias por venir aquí a esta, iba yo a decir cabina, pero pues más que cabina, a esta casa casi de Harry Potter, embajador, muy buenos días.
Yo no la conocí, es impresionante aquí esta casa de estudiantes, realmente se han de inspirar. Me da mucho gusto, Gabriela, Javier, tenerlos aquí en Washington, es para mí un gustazo poder participar con ustedes en su programa.
No, al contrario, embajador, gracias por haberte dado una vuelta acá. Sí, este lugar, ya ayer platicábamos un poco la historia, además de que, pues esto, ¿no? Tiene como esta larga historia ya de haber sido un lugar de encuentro, sobre todo de seguridad para quienes no se sienten seguros para venir, por ejemplo, aquí a Estados Unidos. Embajador, ¿cómo te has sentido? Ahora sí que aquí en Washington, ¿cómo te ha tratado la capital?
Pues mira, es muy intenso Washington, obviamente la relación bilateral no te la puedes explicar realmente si no estás aquí. Muchísimos americanos no conocen la profundidad de la relación entre México y Estados Unidos y me atrevo a decir que muchos mexicanos tampoco.
Así es.
Es realmente, son dos países que tienen una enorme relación que va mucho más allá de la vecindad geográfica. Uh-huh. Y entonces pues es muy retador el trabajo, todos los días hay temas, pero afortunadamente hemos logrado construir mecanismos de diálogo con Estados Unidos que nos permiten ir sacando estos temas pues de manera ordenada, regular y me atrevo a decir amistosa.
¿Cuál es la misión, embajador, que le dio el presidente? ¿Temas migratorios, temas económicos, tratar bien a los mexicanos que andan por acá, resolver problemas? ¿Cuál es la misión?
Pues recordarás, Javier, yo cuando llegué aquí, que fue en marzo del año pasado, la pandemia todavía estaba muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Una de las cosas que me pidió fue que pudiéramos garantizar que cualquier migrante mexicano o de cualquier nacionalidad, pero fundamentalmente mexicano, independientemente de su condición migratoria, tuviera acceso a las vacunas. A eso nos dedicamos mucho tiempo. Afortunadamente hubo una vacunación masiva en la población migrante, hubo vacunación en las fronteras y eso lo pudimos resolver. Luego la protección consular es también algo muy importante aquí en Estados Unidos. Parece mentira, pero si hablas de 40 millones de mexicanos o de ascendencia mexicana, estás hablando de un país dentro del país, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente México tiene una tarea enorme aquí, no solo por la relación bilateral, sino también por la vida interna de nuestros nacionales. Y una cosa que también tenemos aquí, tenemos 50 consulados más otra sección consular en la embajada, o sea, 51, digamos, espacios consulares, que es impresionante. O sea, a mí no me lo creen mis compañeros embajadores cuando me dicen, ¿cuántos consulados tienes? Le digo 50 y se van para atrás, ¿no?
Sí, claro. Es que además cuando dices 40 millones es impresionante. O sea, ¿cuántos países no tienen 40 millones de habitantes?
Así es, la mayoría.
Y creo que es importante, embajador, poner esta dimensión. Decías hace ratito, es muy intensa, ¿no? Es muy intensa la vida en Washington y por lo que escuchamos y por lo que hemos seguido, por supuesto, la relación bilateral México-Estados Unidos, pues esta intensidad se da en diferentes niveles. Uno, por supuesto, es la atención a los connacionales, ya decías ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia, la protección, pero pues me imagino que va escalando en complejidad también lo que significa la relación política, lo que es estar en este lugar. Cuando dices que es intensa, ¿a qué te refieres, embajador?
Bueno, me refiero, uno, a los múltiples temas que tenemos. Por ejemplo, de repente te enteras que se suspende la importación de camarón mexicano.
Sí.
Porque hubo un tema con los pescadores que no están usando un dispositivo en sus redes que se llama el DET, que uh-huh. es un dispositivo expulsor de tortugas. Uh-huh. Y de repente te enteras de que le cerraron al tomate la frontera. Tienes reuniones sobre migración, pasa el tema de seguridad, viene lo de la Cumbre de las Américas, está el tema de permanente, ¿no?, de la relación comercial, la aviación civil. Entonces, si tú abres el gobierno mexicano y empiezas a ver a todas las dependencias, en la embajada tienes que ver a todas. Sí. O sea, es un tema de que no es que te especialices en algo, sino que te tienes que especializar en todo. Afortunadamente llegué y encontré un equipo de gente muy responsable, muy seria, muy profesional, tanto en los consulados como en la embajada. Y desde aquí mis respetos al Servicio Exterior Mexicano, son gente muy, muy profesional.
Sí, sin lugar a dudas.
¿Qué has entendido que le preocupa a Estados Unidos, al gobierno estadounidense? ¿Qué temas le preocupan a Washington? ¿Cuáles llegan a la agenda que tiene que ver con México? Porque tenemos diferentes preocupaciones. El tema, por ejemplo, de las remesas en México, bueno, pues vaya, siempre ocupa las primeras planas, el tema migratorio también. Pero no precisamente compartimos la misma agenda de importancia con Estados Unidos. ¿Qué le importa a Estados Unidos de México?
Tradicionalmente, lo que más les importa, obviamente, es la migración y la seguridad. Esos serían los dos pilares, llamémoslo así, de sus preocupaciones. Pero, a raíz de la pandemia, sin duda, la cadena de suministro. O sea, cuando se empezaron a interrumpir las importaciones desde México, hubo realmente problemas en Estados Unidos. Desde Tesla, que tenía en México alrededor de 300 proveedores, hasta la comida. Entonces, si no abrían las fronteras para lo que se llamaron productos esenciales, se hubieran quedado sin comer. De ahí que es tan importante esa relación comercial también. Pero en esta administración en particular, y es una conversación que tengo con ellos, me atrevo a decir que casi una vez por semana, es el futuro.
¿Y qué significa el futuro?
¿Cómo vamos a hacer de Norteamérica una región que realmente esté respondiendo a las necesidades del mundo post-pandemia y post-invasión de Ucrania? Uh-huh. Esos son dos eventos que han marcado totalmente la geopolítica.
Ahí, ¿no? A ver, me interesa esto que dices, embajador, es decir, post-pandemia y post-invasión de Ucrania, pero ¿qué se ve en el horizonte? Pienso, por ejemplo, obviamente temas de energía, pero también temas de alimentación. Ahorita lo estamos viendo, el problema que está haciendo ya la alimentación en algunos sectores importantes en el mundo. Esto no es un tema, obviamente, solo de nuestra región. Pero ¿qué es lo que están viendo como ejes centrales post-pandemia, post-invasión a Ucrania?
Lo más importante, sin duda, es integrar a Norteamérica en una región en donde la mayor parte del suministro sea local, llamémoslo así, de los tres países.
O sea, no depender tanto de, no sé, de China o de algún otro lugar.
De Asia, digamos, no de lugares remotos, sino que tener la posibilidad de surtirse
más localmente,
en primer lugar. En segundo lugar, en este momento hay una especie de disputa por los valores en el mundo. O sea, no solamente hay una amenaza territorial o de recursos o de poder, sino también de valores. Y los valores de Occidente en este momento se están atacando y se están defendiendo. La guerra que se está llevando a cabo allá entre Ucrania y Rusia tiene mucho que ver con esto también. Entonces, para nosotros es muy importante, como mexicanos, definir muy claramente cuáles son los valores que queremos defender para qué futuro queremos construir. Eso es muy importante. Entonces, a nosotros los mexicanos generalmente nos divide de Estados Unidos la historia.
Sí.
Hemos tenido una historia muy complicada. Pero nos debe de unir el futuro, porque en el futuro creo que hay un espacio para crear una región norteamericana muy fuerte y sobre todo con un desarrollo humanista, que sería realmente la aportación que México le daría a esta región.
Y esto lo entiende el presidente López Obrador. Lo pregunto por, en este momento, por ejemplo, en donde estamos parados, inicia, bueno, en algunos días, en algunas semanas, esta cumbre de las Américas. Y bueno, pues prácticamente se ha centrado desde México esta polémica sobre quiénes son invitados, sobre quiénes incluso son democracia o no. Y bueno, pues este momento en el cual está parado el gobierno mexicano de decir, pues no voy como representante yo, va un representante mío, que es el canciller, por supuesto, Marcelo Ebrard, pero vaya, ¿se entiende esta comunidad del norte?
Sí, sin duda. En primer lugar, Javier, todavía no hay una decisión al respecto, ni por parte de Estados Unidos todavía no invita, ni por parte de México, todavía no saben qué términos y a quiénes se invitaron. Pero yo te digo dos cosas. Una es en lo que se llama aquí le llaman el NALS, el National, el North American Leaders Summit, que se llevó a cabo entre los tres mandatarios, Trudeau, Biden y López Obrador, en noviembre del año pasado. Ahí precisamente se planteó esto. Y incipientemente, bueno, de manera explícita también se planteó, hubo un discurso del presidente en el Castillo de Chapultepec, ya hace como 7, 8 meses, uh-huh. Precisamente celebrando, o más que celebrando, recordando la muerte de Simón Bolívar, en donde habló del pasado tormentoso entre Estados Unidos y Latinoamérica, y también habló del futuro en donde debemos de unirnos y debemos de, siempre respetando la soberanía, trabajar juntos. Y yo creo que ahí puedes encontrar dos momentos muy importantes alrededor de esta idea de Norteamérica. Y yo creo que en México, si tú le preguntas a las y los mexicanos, uh-huh. si queremos o no ser parte de Norteamérica, vas a tener una respuesta ampliamente favorable. Uh-huh. Ahora, la propuesta del presidente es no hagamos una especie de nicho, de clúster, de región cerrada, sino que si logramos prosperidad, pues también compartámosla y tengamos una política hacia Centroamérica y hacia el resto del continente. Entonces, ahí en donde el tema de tener un desarrollo humanista, pues habla de inclusión.
Pero no es tomado en este mismo tono y sobre todo pensando esto. Tú estás aquí, embajador, en Washington, y obviamente pues tienes la comunicación con los diferentes niveles de gobierno aquí en Estados Unidos. Este planteamiento, por ejemplo, del gobierno mexicano, decir, pues si no invitan a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, pues entonces no viene el presidente, sino iría el canciller Marcelo Ebrard. ¿No está siendo tomado un poco como estamos estirando demasiado la liga, se busca boicotear la cumbre de las Américas, hay un desplazamiento de parte del gobierno mexicano? ¿Qué respuesta estás teniendo aquí, por ejemplo, de las instancias con las que tú tienes comunicación?
Pues mira, como todo gobierno, hay puntos de vista encontrados. Encuentras personas que están totalmente abiertas y comprenden el planteamiento y personas que no. No ha decidido el presidente Biden. Nosotros, obviamente, o sea, la obligación de un diplomático es unir, es acercar. Hemos estado buscando que se acerquen las posiciones para que esté ahí el presidente.
Bueno, estamos hablando con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. ¿Cómo lees, embajador, lo que anunció el día de ayer el presidente de Estados Unidos sobre levantar algunas restricciones de Cuba? ¿Es un guiño a la región? ¿Es un guiño también por lo que se ha dicho en los últimos días, las propias palabras del presidente? ¿Cómo lo lees?
Bueno, yo lo leo como parte de una política congruente de la administración Biden sobre Latinoamérica en general y sobre Cuba en particular. Y yo creo que incluso lo anunciaron ya para que no se ligara a la cumbre como si fuese una cuestión que se discutió y que Estados Unidos tuvo que hacerlo después de escuchar a toda Latinoamérica. Mira. Más bien están en esa línea y es una línea valiente porque hay mucha oposición en Estados Unidos, sobre todo en Florida. Hay oposición de miembros del Senado, miembros del Congreso. Recordemos que aquí la balanza está verdaderamente neutral. O sea, en el Senado muchas veces tienen que decir por el voto que tiene
la vicepresidenta, ¿no?
Sí, porque sí, están 50-50. Entonces, sí. Ellos tienen que ser muy cuidadosos. Pero es un tema en el cual han estado mostrando apertura y por eso es que yo creo que va a haber un encuentro favorable porque en esa cumbre que mencionamos hace un momento de la
de los Américas,
la cumbre de líderes de Norteamérica.
Sí, la de líderes de Norteamérica.
Líderes de Norteamérica. Líderes Norteamérica. Líderes Summit, sí. Ahí quedó muy claro que los tres gobiernos son gobiernos progresistas. Trudeau, Biden y López Obrador. Y esto también es una cosa muy favorable para la región. Al finalizar, el presidente López Obrador les dijo: me llama mucho la atención y estoy muy bien, digamos, impresionado de que aunque hablemos idiomas distintos, tenemos el mismo lenguaje. Entonces, esto es, yo creo que algo que vienen trabajando y que van a profundizar.
Viene este año, es año electoral aquí en Estados Unidos, y bueno, ya lo vimos, por ejemplo, lo que sucedió en Texas hace pues no tanto, ¿no? El cierre de la frontera de manera unilateral, digamos, con México, por un tema justamente más que con México, ejercer presión y contraponerse al gobierno de Biden, por ejemplo, el gobernador de Texas. Pero eso, vienen elecciones y elecciones que van a ser muy importantes para Estados Unidos, justo por lo que decías también ahorita, embajador, esta forma como está dividido, por ejemplo, el Congreso, el Senado, etcétera. Y sabemos que México puede siempre ser como la piñata, ¿no? Para algunos, los mexicanos mismos, la persecución de mexicanos, otra vez el tema de la migración, el tema de criminalizar la migración, de criminalizar a los mexicanos. ¿Qué tiene pensada, por ejemplo, la embajada y evidentemente el gobierno federal, el gobierno de México, para estos meses que vienen? Y no me refiero obviamente a la política interna, esa no nos toca a nosotros, pero sí a los mexicanos y que viven aquí y a la migración.
Sí, Gabriela, lo que dices es totalmente correcto. Viene una época difícil. México en la frontera, en cuanto al tema migratorio, es un tema que usan mucho algunos miembros, sobre todo del Partido Republicano,
¿sí?
para pues hablar a su electorado. Vienen cosas todavía más complicadas. Por ejemplo, el propio gobernador de Texas dijo que no debería de darse educación a los niños migrantes, que si no estaban legales en el país, pues no deberían de tener educación. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos mucha diplomacia, mucha política, como tú dices, no nos metemos en asuntos interiores, pero hablamos permanentemente con el Congreso para que haya una fuerza que equilibre estos otros puntos de vista. El simple hecho de abandonar a la educación de los niños, les digo yo que es como darse un balazo en el pie, porque finalmente van a ser personas, ciudadanos o no, pero que van a vivir en Estados Unidos, sí, y se van a comportar de acuerdo al tipo de educación que recibieron, las experiencias que recibieron, el rechazo o la aceptación que vivieron. Y entonces, una de las tesis que tenemos y hemos manejado mucho con el Congreso, y hay muchos congresistas que nos apoyan en eso, es la necesidad de que Estados Unidos tenga una política de integración de la comunidad latina. Parece mentira. Hablas de 40 millones de mexicanos, pero también son 65 millones de latinos.
Sí, claro. Sí, sí.
Y eso no está representado en el Congreso, eso no está representado en los municipios, ¿no? En los counties, como les llaman aquí, eso no está representado en los congresos locales, en las gobernaturas.
Qué razón.
Entonces, realmente tiene que haber una mucho mayor integración para que así la convivencia pues sea finalmente una convivencia pues mucho más sana y el tejido social, sí, esté más sano.
Sí. Tenemos que ir cerrando la conversación. Por acá ya también nos dice que tienes varias agendas, pero sí nos gustaría, pues, este tema, decías, la migración y la seguridad, tal vez como los dos ejes que desde hace tantos años se han convertido en la agenda desde Estados Unidos a México. Y bueno, pues acabamos de dar la información sobre el número de desaparecidos en México. Se acaba de cruzar el umbral de 100,000 desaparecidos. En materia de seguridad, bueno, en las últimas semanas ha habido un par de notas desde la DEA, por ejemplo, que ha retirado su avión. Particularmente esto, en estas reuniones que tienes una vez, al menos una vez a la semana, en temas de seguridad, ¿cuál es la justificación? ¿Cómo están viendo desde Estados Unidos los ojos, por supuesto, de la situación en México después de pues esta violencia que no para, embajador?
Bueno, yo creo que si me preguntas cuál ha sido el mayor avance, me atrevo a decir que el mayor avance es que ya no nada más vemos el problema que está viviendo México, sino también el que está viviendo los Estados Unidos. Y no nada más el problema que les causamos a los Estados Unidos, sino que nos causan a nosotros.
¿Ya lo asumen ellos también?
Entonces, por primera vez lo asumen ya de manera abierta, y está en un documento que se llama El Entendimiento Bicentenario. Ellos asumen que tienen una responsabilidad en que México importe de manera, no es importación, digamos, es contrabando de armas, sí, que es lo que le da poder de fuego a estas personas tan violentas. Que también hablan del consumo. No, si no hubiera demanda, no hubiera tampoco tráfico de sustancias prohibidas. Y aquí también reconocen que el consumo tiene un papel que está jugando en esto. Entonces, es una ecuación, llamémosla así, en donde los dos países tienen su responsabilidad y los dos países nos estamos exigiendo el uno al otro que cumplamos, y que cumplamos también de manera conjunta.
Bueno, despedimos la conversación nada más con mi última pregunta. Embajador, decías al principio lo compleja que es la relación y no solamente la relación, la coexistencia, ahora sí que en un mismo territorio de México y Estados Unidos. Decías, a veces nos falta desde Estados Unidos entender más a México, pero también desde México entender más a Estados Unidos. ¿Qué sientes que, por ejemplo, desde México, y no me refiero a nivel gobierno, sino me refiero así que a nivel país, nos falta entender de Estados Unidos, por ejemplo?
En este momento, yo siento que Estados Unidos quiere realmente apoyarse y apoyar a México y tener una relación con México de futuro. Lo que decimos es que la geografía nos puso juntos, estamos casados y no hay divorcio. O sea, el divorcio sería
te puedes ir.
La falla de San Andrés, sí, y cambiaría todo.
Sí, sí.
Entonces, uno tiene que escoger si la convivencia es obligada, cuál es la calidad de esa convivencia. Y yo creo que en este momento hay una actitud de que queremos construir juntos un futuro mejor.
Bueno, es Esteban Moctezuma, embajador de México aquí en Estados Unidos, aquí con nosotros en este lugar espectacular que es la International Students House. Gracias, embajador, por haber venido para
nombre
acá.
Nombre a ti, Gabriela. Muchas gracias. Javier.
Gracias. Muchas gracias, embajador. Y nosotros nos vamos al corte. Regresando, no se asusten, no va a estar Enrique Quintana, va a estar un poquito más adelante, pero le pedimos el espacio porque vamos a hablar precisamente de derechos humanos. Está por acá la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a platicar con ella qué es lo que trae esta comisión y qué es lo que están viendo de nuestro país y de la región. Así que vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. ¿Cuáles son los temas pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De esto nos hablará Tania Renaud, secretaria ejecutiva del organismo. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento te informo que se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9 A y B. El intervalo entre trenes oscila entre los 3 y 5 minutos. Te sugerimos tomar previsiones. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Recuerda que es muy importante resguardar tus pertenencias antes de llegar al andén y esperar el tren detrás de la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Mi papá dice, los buenos hábitos son de generación en generación. Por eso nos enseñó a fortalecer nuestro sistema inmunológico consumiendo Lactobacillus Casei Shirota, exclusivos de los productos Yakult. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla y la cebolla blanca están a $19.80 el kilo. O el melón chino a $14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo $5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Llegaron a rebajar relámpago Office Depot. Hasta 30% de descuento en computadoras HP seleccionadas. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios regulares. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Estás escuchando W Radio.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Lo más hot, muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
Cuando diseñamos un colchón América, lo hacemos pensando solo en tu descanso. Estamos a la vanguardia con nuestra exclusiva nanotecnología. Creamos colchones que se adaptan a tu forma de dormir.
Colchones América, tu lugar favorito.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos. W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las Cosas.
Es el momento de reconocer el pilar de la conversación y comprender que hoy la situación de los derechos humanos ha cambiado después y durante la pandemia. No es posible ver una Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin las voces de quienes son críticos al sistema y lo quieren ver crecer. Así es que hoy es el momento de soñar y es el momento de dialogar.
Así las Cosas.
7:39 y no se asuste, no diga ni dónde está el maestro Enrique Quintana. Le pedimos que si podía entrar un poquito más tarde, va a estar con nosotros a las 8:00 a.m, porque bueno, pues quisimos aprovechar tener aquí con nosotros en este espacio pues a las personas que ya van a escuchar ahorita. Ya tuvimos al embajador de México aquí en Estados Unidos y también en unos segunditos vamos a platicar con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Renom. Así que bueno, por eso le pedimos a Enrique que sí nos daba este momentito y entramos unos minutos más adelante. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a esta hermosa casa. ¿Cómo estás?
Lindo este lugar en el que están. Estoy muy contenta de verles y bienvenidas y bienvenido a Washington.
Gracias.
Qué lindo tenerles aquí y platicar en primera persona.
Y platicar en directo, exactamente, sí. Que no sea por teléfono y que no sea a distancia. Siempre es bueno volvernos a mirar a los ojos, Tania. Y bueno, pues varios temas importantes y casi te diría arranquemos. Hoy es un día importante también en el mundo cuando estamos hablando de la homofobia, de la transfobia, de la lesbofobia, cuando estamos hablando de los respetos también a los derechos humanos, hoy 17 de mayo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema. Sabemos que la región es muy irregular en los respetos a la comunidad LGBTQI+, y hay países en donde pues hay respetos, digamos, como mucho más avanzados y consolidados, y hay otros que no. Pero desde la Comisión Interamericana, que tiene su sede aquí precisamente en Washington, y por eso te invitamos, Tania, ¿qué están viendo en este panorama, pensando hoy el día que es?
Bueno, primero decir que hay avances legislativos muy importantes en casi toda la región. Nos han llamado mucho la atención avances recientes en algunas islas del Caribe, que por excelencia son las islas que mantienen un cerco legislativo para no reconocer, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, ni qué decir de las adopciones monoparentales. Sin embargo, a pesar de los avances, seguimos viendo en la región varios tipos de ataques hacia las personas gays, lesbianas, trans, que tienen que ver especialmente a las personas defensoras de la comunidad LGBTI, asesinatos, agresiones, que se marcan mucho en algunos contextos donde hay también una arraigambre y un profundo pensamiento patriarcal y machista. Entonces, es muy interesante cómo las violencias de género, siempre pensamos, las violencias de género les afectan a las mujeres, sí, y les afectan a las personas LGBTI+. Q y más. Entonces, vemos avances legislativos, pero por el otro lado seguimos viendo unos espacios muy amplios de agresiones e incluso agresiones que llegan a asesinatos, ¿no? Lo vemos en Honduras, lo vemos en varios lugares del Caribe, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto también en México, y justamente hoy hemos sacado un pronunciamiento con varias personas expertas sobre la importancia de la libertad de expresión de las personas LGBTIQ y más, ¿no? Las expresiones que tienen que ver con representaciones culturales, con formas distintas de apropiarse del espacio público y de poder expresar su diferencia con respeto y con y apegadas a los espíritus de los derechos humanos.
¿De qué tamaño, Tania, son estos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo leía porque, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levanta la voz, por ejemplo, cuando se ataca a periodistas en México, cuando se ataca a activistas de derechos humanos, ambientalistas también, cuando se habla también de violencia contra la mujer. Y la pregunta sería eso, ¿cómo o de qué tamaño son estos pronunciamientos? Ser testigo de esto, ¿qué hace la Comisión Interamericana respecto a pues los grandes problemas de la región?
Varias cosas. Nosotros somos un organismo multilateral que administrativamente depende de la Organización de Estados Americanos, pero tenemos una autonomía técnica y somos el órgano de derechos humanos por excelencia en la región. Así es que monitoreamos toda la región, todas las Américas y el Caribe, y el monitoreo implica hablar con los estados, hablar con los políticos, hablar con quienes administran y gestionan un país, pero hablar también con la sociedad civil. Entonces, cuando nosotras nos pronunciamos en la Comisión Interamericana, lo que hacemos es un balance de lo que nos están diciendo los estados y lo que nos están diciendo las organizaciones de la sociedad civil. Para las organizaciones de la sociedad civil, nuestros pronunciamientos son fundamentales porque son herramientas de incidencia, son herramientas muchas veces de reconocimiento de esas violaciones a derechos humanos que los estados no reconocen. Pero también hay que decir, también damos aplausos y también conmemoramos o también decimos qué bien que un estado esté haciendo pasos de cara a la progresividad, a la interdependencia y al carácter evolutivo de los derechos humanos. Entonces, no solamente damos garrote, a veces damos zanahoria, pero por eso es importante, porque la sociedad civil, ¿no?, las personas defensoras, defensores, los periodistas, ven reconocido en una instancia internacional, regional, esos reclamos que en ocasiones no tienen cabida en la vida pública interna.
Y ahí, siguiendo la pregunta que te hace Risco, Tania, veo, por ejemplo, el pronunciamiento el día de hoy que viene desde la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, sobre a México, referente a México. Dice: Bachelet llama a México a redoblar esfuerzos tras alcanzar la trágica cifra de más de 100,000 desapariciones en nuestro país. Y la pregunta que a veces nos hacemos todos es, ¿de qué sirven este tipo de pronunciamientos? Viene de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, ¿de qué sirve un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En verdad, ¿hacen caso los gobiernos? Y no me refiero solo al de México. Ahorita mencionabas el caso de El Salvador, por ejemplo. Podemos pensar en el caso de Nicaragua también, con la violación brutal a derechos humanos que se ha dado desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, nos podemos ir prácticamente por todo el continente. ¿Hacen caso? O sea, ¿sí importan?
Hacen caso, importan, pero no todos hacen caso igual, ni a todos les importa igual. Y hay una relación proporcional entre ese caso y esa importancia que dan y la consolidación institucional interna y los espacios democráticos internos. Al Estado mexicano le importan los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, por ejemplo. Y si bien es verdad que tienen una importancia que no siempre dialoga con lo que está pasando al interior, un pronunciamiento de la Comisión Interamericana le sirve muchas veces a los gobiernos locales o al gobierno federal para decir, ves, los diálogos entre gobiernos, para decir, la Comisión Interamericana también ha mencionado el tema de violencia contra las mujeres en Nuevo León. Entonces, la Comisión Interamericana hablado de las personas desaparecidas en Jalisco, especialmente, sirven para esos diálogos y, yo insisto, sirven mucho también para acuerpar a unas víctimas que antes no tenían una voz y antes no eran reconocidas, y que a veces las luchas internas que ocurren en los estados se ven acuerpadas, se ven reconocidas por lo que un organismo multilateral dice, y por eso son importantes estos pronunciamientos.
Claro, estamos hablando con Tania Renome, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y decías, bueno, somos este puente para hablar con los estados. Dices, a México sí le importan los pronunciamientos de la Comisión. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido platicar particularmente ahora con el gobierno mexicano? ¿Cómo ha sido el entablar este diálogo, el decir, este es un pronunciamiento sobre este caso particularmente, por ejemplo, el de los periodistas, el de las mujeres violentadas? ¿Cómo es ese diálogo?
Es un diálogo. Nosotros en la Comisión Interamericana tenemos relaciones bilaterales con todos los embajadores que están en Washington, en las misiones ante la OEA o los embajadores bilaterales. Y es un diálogo muy fluido. Es un diálogo que se traslada a la capital y que después no necesariamente hay una correlación entre ese traslado de diálogo y lo que pasa. Estamos profundamente preocupadas en México, por México, de la crisis de derechos humanos que se vive y que la Comisión Interamericana la viene levantando desde el 2016, cuando después de su visita in loco ya comentaba la crisis forense, la crisis de personas desaparecidas, la crisis de violencia contra las mujeres, los asesinatos de periodistas y los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Cinco temas que yo diría son los cinco temas que se mantienen en la agenda de derechos humanos en México, increciendo. Seguimos dialogando, haciendo cooperación técnica, y yo insisto, creo que no hay que verlo solo como un elemento utilitario en lo inmediato, sino cómo se marca agenda internacional en materias de derechos humanos y por qué es importante para los, incluso nosotros los organismos multilaterales dialogamos, nosotros dialogamos con Naciones Unidas, con las oficinas de la Alta Comisionada, con la Alta Comisionada, tenemos a veces estrategias comunes y el diálogo es fluido, aunque no siempre la gente cotidianamente se entere de esa conversación. Y creo que ahí hay una brecha importante que tenemos que acortar todos los días. El diálogo entre los organismos internacionales y lo que viven las mujeres en México, lo que viven las personas defensoras, tiene que ser acortado todos los días en México y en cualquier otro país de la región.
Sí. ¿Qué es lo que, además de México, de lo que hemos hablado, decíamos también el caso de El Salvador, qué es lo que tiene ahorita la Comisión Interamericana, digamos, como temas importantes para este momento que estamos viviendo?
Yo creo que uno de los temas que vienen en la agenda de los derechos humanos y que la realidad del monitoreo no los está poniendo en la mesa es la institucionalidad democrática. Hay países como El Salvador, ni qué decir de Nicaragua, ni qué decir de algunas expresiones que estamos viendo en Guatemala, de cómo el Poder Ejecutivo quiere tener interferencias en la elección de jueces y magistrados, disminuye presupuestos a los organismos públicos de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos o las procuradurías de derechos humanos, debilitando los contrapesos que de manera natural un ejecutivo debe tener. Estos debilitamientos no son menores, son debilitamientos que de alguna manera disminuyen el espacio cívico para la protesta, disminuyen el espacio cívico para escuchar otras voces. Y en El Salvador, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En mayo del año pasado, hace ya casi un año, se estableció una cosa que algunos dicen el golpe judicial, que no fue otra cosa, no menor, que fue una reforma importante a la Constitución y a la Ley de la Carrera Judicial, destituyendo a todos los jueces que tenían 60 años o más, o 30 años de servicio sin debido proceso. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué? Como dicen, sí. como dicen, ¿no?
¿Y eso qué?
¿Y eso qué? Bueno, pues resulta que en El Salvador, que sale de un conflicto armado hace apenas algunos años, hay causas que son conocidas por esos jueces y que esas causas se quedan en total impunidad o se quedan pendientes de resolución por jueces que ya eran expertos. O en El Salvador ahora ocurre el estado de excepción. El presidente Bukele lo que ha hecho es hacer unos cambios a la Constitución temporales para suspender nada más y nada menos las garantías del debido proceso para cuando a una persona la detienen. Hoy una persona que está detenida en El Salvador puede pasar varios días detenida en una cárcel de máxima seguridad sin un proceso judicial o administrativo iniciado, sin un abogado, sin saber por qué se le detiene, solamente por el entendimiento que puede ser una persona perteneciente a las maras porque estaba reunido en el lugar inadecuado o porque parece un marero. Hoy El Salvador tiene un colapso carcelario de más del 200% y por supuesto que nos está preocupando mucho qué está pasando con las detenciones, qué está pasando con el sistema penitenciario y qué está pasando con esos debilitamientos de contrapesos democráticos.
La violación de los derechos humanos en la región es excepción o es sistemática. En este año, Tania, ¿más garrotazos o más zanahorias?
En mi posición yo tengo que decir que tengo que mantener el equilibrio, pero cuando uno lo ve desde afuera hay más sistematicidad. Los gobiernos no tienen la intención de violar derechos humanos.
¿Pero?
Pero a veces toman decisiones que están relacionadas con no respetar estándares de derechos humanos. Por ejemplo, vamos a pensar en la pandemia cuando en algunos estados se prohibía o se estableció el confinamiento absoluto. Y cuando las personas violaban ese confinamiento absoluto, eran detenidas sin ninguna orden de judicial, llevadas y sancionadas ante un juez. Eso es una violación al debido proceso. Vamos a pensar en países donde se quieren salvaguardar la seguridad ciudadana, como en El Salvador. Entonces, se suspenden garantías del debido proceso. No es que haya una intención deliberada, pero hay acciones que sí llevan y tienen como consecuencia las violaciones a los derechos humanos.
Y que te hablan además de que pueden no ser intenciones deliberadas, pero que te habla de un desprecio en algún momento dado, decimos nosotros, te habla de un desprecio hacia los derechos humanos, porque al final no es que amanezcas diciendo hoy voy a violar derechos humanos, simplemente es no me importa, voy a tomar acciones y no me importa si en el proceso estoy violando derechos humanos, por lo tanto hay un profundo desprecio hacia lo que son los derechos humanos y creo que eso lo estamos viendo también de manera creciente. Pues Tania, gracias por haberte dado una vuelta aquí a esta casa. Te iba a decir, esta tu casa, esta nuestra casa, pero no es ni tuya ni nuestra, simplemente nos albergan el día de hoy acá.
Rápidamente, Gaby, agarrando la cartera. Sí. Pues agarrando la cartera, no, le dan la mano.
Nada mal, ¿no? En esta habitación estupenda.
Yo dije, bueno, pues en esta bonita casa del International Student House, con todo. Pero bueno, gracias de verdad,
gracias, Tania.
Y y bueno, ya sabes que siempre atentos a lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Tania Renom, su secretaria ejecutiva. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Bueno, gracias. Pues nosotros nos vamos a ir al corte y regresamos precisamente con el maestro Enrique Quintana, que nos trae temas también importantes. Y luego vamos a hablar justo de eso, qué significa haber rebasado en México ya las 100,000 personas desaparecidas. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. El gobierno federal dio a conocer que se eliminan por un año aranceles a un grupo de alimentos. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis. Y más adelante. En México se superaron los 100,000 desaparecidos. Esto conversaremos con María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro PROT. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Al iniciar esta mañana, lo que es la zona de la avenida Talismán, informamos que partiendo de este punto y hasta la avenida Aragón La Villa, con circulación lenta con dirección hacia Eduardo Molina, el motivo la falla en los semáforos. En este caso puede utilizar de preferencia el eje 3 norte, lo hace a través de lo que es la zona de Centenario, en la zona de Gran Canal, también con circulación lenta. En este caso puede utilizar de preferencia lo que es la avenida Oceanía, y si lo desea, lo que es la zona de Congreso de la Unión. Utiliza lo que es la zona de Periférico Norte, partiendo de la avenida 1 de Mayo y hasta la autopista México-Querétaro con carga vehicular. De preferencia utiliza el segundo nivel, también Gustavo Vaz, Mario Colín, en la zona de Tlalnepantla, o Río San Joaquín, si se dirige hacia la zona de Cuatro Caminos. Finalmente se desplaza por Periférico Sur, partiendo de la zona de Cuamanco y hasta San Jerónimo con carga vehicular. En este caso puede utilizar de preferencia Insurgentes, que a esta hora se desplaza a buena velocidad. El reporte que tengo.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992. Tony basó la pieza en Sadoc the Priest, un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Ya no tienes que buscar quién te preste la tarjeta para comprar. Con Quesky Pay, compra ahora y paga después en quincenas, sin intereses.
Visita QueskyPay.com y regístrate hoy mismo. Es muy fácil. Sé de los primeros en aprovechar los descuentos de Hot Sale y paga después. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en QueskyPay.com/TYC.
Que saber.
Elena Poniatowska, qué gusto, muy buenas tardes. ¡Feliz
Muchas
cumpleaños!
Gracias, Carlos, ¿cómo estás?
Oye, ¿y a México cómo lo ves?
Pues a México lo veo bien, lo veo bueno. Alguna vez yo creo que platicamos tú y yo y te dije que yo me sentiría muy feliz cuando en la noche sintiera que todos los mexicanos iban a dormir habiendo comido más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que todavía falta, que hay grandes diferencias sociales.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, @WRadioMéxico.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, @WRadio_MX.
O